Bueno, un momento muy especial para mí, para el programa en general.
Para mí también, ¿eh?
Para vos también.
Sí.
Porque hoy vamos a empezar una columna sobre temas de psicoanálisis. Y la protagonista es nada más ni nada menos que la licenciada Patricia Kerzenblatt, que además es mi mamá.
¡Wow!
Hola, mami.
Hola, hola chicos, hola Nico, hola Tommy.
Hola,
bienvenida, mamá.
Muy contenta de estar acá.
Estás hace poquito en la radio, ¿cómo te sentís?
Y me siento rara, es una nueva experiencia, soy una señora grande y es la primera vez que estoy en la radio, o sea que me encanta.
¿Te escuchás raro o te gusta cuando te escuchas?
Por ahora no me escucho mucho.
Ah, mejor.
¿Cómo se siente esto de que tu hijo de alguna manera tenga que trabajar, digamos?
Y es mi jefe, bueno, está bien.
No lo pongamos en esos términos.
Es el jefecito.
No,
porque el jefe mayor es el padre.
Uy, no, ahí ya empezamos. No. Empezamos con un quilombo fuerte. Pero no, igual casa es un matriarcado, hay que decirlo.
Ah, no sé, ¿sí?
Yo creo que sí.
Bueno, puede ser.
Bueno, igual vamos a ir de a poco hablando sobre nuestras cosas familiares, que no es lo importante, Tommy.
A mí me divierte, ¿eh?
Sí, lo vamos a ir hablando, pero lo importante es que tengamos un espacio para hablar de problemáticas que por ahí en el programa no tratamos, porque o nosotros las desconocemos o lo que fuera, pero que no entran acá. Y a partir de ahora teníamos ganas de hablar de temas, de cosas que nos pasan realmente, a nosotros, a los oyentes, a todos como seres humanos, y que por ahí estaba bueno charlar con una profesional. Vos, mamá, sos una profesional, así que, bueno, bienvenida.
Bueno, gracias. Bueno, primero, digamos, me presento, además de ser la mamá de Nico y de Tommy, no este Tommy, justamente el hermano de Nico, también se llama Tommy.
Claro, mi hermano se llama
Tommy. Y mi hermano se llama Nico.
Ah, bueno, increíble.
Sí, hay algo muy raro.
Además de ser madre y todo eso, soy psicoanalista hace muchos años. Tengo pacientes, tengo consultorio, trabajé en centro de salud mental mucho tiempo. Y bueno, la idea era, un poco surgió con Nico, la idea de hablar de algunos temas que por ahí son complicados, conflictivos, difíciles para la gente, para todos nosotros. Uh-huh. Y dar como alguna mirada, y por ahí, si se da que aparece una ayuda para alguien, le sirve para pensar, para abrir la cabeza, para sentirse mejor, bueno, bingo.
Viste que a veces cuando...
¿Puedo traer problemas personales y que ella me los resuelva?
Sí. No, que te los resuelva no creo, porque o sea, te puede dar alguna palabra, pero... Okay. Pero bueno, deberías solucionarlo con algún tratamiento más largo. Sí podemos hablar de las problemáticas en general, y está bueno que si todos nos sentimos identificados, lo vayamos contando. Por
muy
eso
bueno.
Me parece que está bueno que le prestemos... Viste que a veces pasa que cuando hablas de algo que es conflictivo, no sé, mami, pero ya solo hablándolo uno empieza como a relajar.
Y sí, las terapias en definitiva se tratan de eso. Decimos que una terapia es una cura por la palabra. Es decir, que te curas hablando de lo que te pasa. Bien. A veces en más tiempo, a veces en menos. Pero la idea es esa, que la palabra sirve para pensar, elaborar algunas cosas y tratar de sentirse mejor, que es el objetivo de todos, en definitiva.
Bien, bueno, vamos a arrancar hoy con un tema que es muy interesante, porque la verdad está por todos lados, todos lo hablamos. ¿De qué se trata?
Bueno, el tema es un tema difícil, complicado, pero bueno, como vos decís, está muy generalizado, hay mucha gente que lo padece, que es depresión.
Sí.
Vamos a hablar de la depresión, es decir, que mi primer día aquí en el programa de ustedes, sí, les traigo, yo le decía a Nicolás que el inventor del psicoanálisis, Freud, cuando llegó a Estados Unidos por primera vez a Nueva York, dijo, no saben que les traigo la peste. Y yo me sentía un poco así, no saben que les traigo la peste, hablar de depresión.
Claro, pero él lo decía en forma de, les traigo algo revolucionario, ideas nuevas.
Tal cual. La peste como para pensar en nuevas cuestiones, algo que les va a dar vuelta a la cabeza. Y la verdad que sigue existiendo hasta hoy el psicoanálisis y con mucha fuerza, y más en este país. O sea que lo tenía bastante claro el señor.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la depresión. Entonces, arrancá por donde quieras y nosotros te vamos preguntando, escuchando.
Dale, genial. Bueno... por ahí lo que aparece en principio es todos deprimidos, ¿no? Pareciera que estoy deprimido, bajón, estoy mal. Y como una idea de la depresión generalizada. Y yo pensaba, estaría bueno diferenciar lo que es la depresión profunda. La depresión es una enfermedad psicológico, psiquiátrica, seria, grave, en la que hay un montón de síntomas y sensaciones de las que no se puede salir y se siente mucho encierro en ese estado. Tristeza, se pierden los objetivos, se pierde el sentido de la vida.
O sea que una persona que está deprimida clínicamente, que está enferma con depresión, es una persona que no podría, por ejemplo, funcionar normalmente, ¿no? Trabajando con amigos, como que empieza a recluirse.
Generalmente hay como una retracción del mundo, o sea, un retirarse del mundo, un meterse para adentro, un ir rompiendo de a poco sin darse cuenta, porque esto no es algo que se decide conscientemente. Esto es algo que alguien empieza a pasarle sin tener muy claro por qué empieza a sentirse muy mal, a quedarse en la casa, a perder sus vínculos con la gente.
Pero uno no puede también estar aislado aunque esté acompañado.
También. También hay gente que está muy deprimida y se esfuerza por seguir socializando, claro, y estando en los lugares donde está. Sin embargo, en algún momento colapsa, en algún momento no lo soporta más. Pero estaba bueno diferenciar esto de la tristeza, la angustia que se siente en algunos momentos de la vida, que todos sentimos por ser seres humanos, y diferenciarla un poco de esto que es patológico, que necesita un tratamiento psiquiátrico, medicación. Es muy difícil el tema de la depresión profunda. Muchas veces termina en ideas suicidas, muchas veces termina en suicidio. Y por ahí no es exactamente lo que nos pasa cotidianamente en nuestra vida, cuando nos pasan cosas y decimos, estoy triste, estoy bajoneado, estoy angustiado, la angustia que nos pasa. Y por ahí la idea es empezar a aceptar un poco estas cuestiones, ¿no?
Ahora, mami, yo por ejemplo, un domingo, a mí me pasa que yo estoy en el sillón de mi casa y empiezo a enroscarme, me bajoneo, tengo ideas negativas y por ahí no está pasando nada concretamente malo, no es que tengo un problema grosso, pero de repente me empiezo yo a sentir mal. Después el lunes arranca la semana y estoy bien, digamos. ¿Qué hay? Eso, algo me pasa. Eso no es una depresión clínica. Ajá. ¿Qué sería eso?
Eso es el vacío. A ver, los psicoanalistas pensamos que todos los seres humanos tenemos un vacío. Los filósofos lo llaman vacío existencial. Nosotros lo llamamos vacío mediador o lo llamamos falta. Nos falta algo. Siempre nos va a faltar algo. Nunca vamos a estar completos y quizá la cuestión es, ¿podremos bancarnos eso, no estar completos? Y a pesar de todo, seguir creando, seguir viviendo, seguir adelante. Esta sería como la pregunta.
Es cierto que el contexto es el consumismo, entonces uno a veces asocia el consumo con el llenar esa falta.
Genial, Tommy, eso es lo que justamente algo de eso iba a traer, ¿no? Nos hicieron creer que las nuevas sustancias, la tecnología, las nuevas comidas, la ropa, las cosas que compramos nos van a terminar de hacer felices y llenar el vacío. Y la realidad es que cada vez tenemos más cosas y por algún motivo cada vez hay gente más desconforme y más triste. Entonces la cuestión es, habrá que pensarlo por otro lado, no pensar que podemos llenar nuestros vacíos con cosas, con objetos de la sociedad de consumo, sino quizá con otras cuestiones como el deseo. Yo quería rescatar esto.
Bien, bueno, sí, me parece como un buen puntapié para que Tom sí.
¿No puedo decir una cosa?
Sí, obvio.
No, que a veces lo cultural atraviesa el inconsciente, entonces, ¿cómo hago yo para trabajarlo? Porque supuestamente yo entiendo eso, ¿no? Pero después no puedo evitar consumir para creer que lleno la falta. Por más que yo lo esté trabajando conmigo mismo, porque ya me atravesó el inconsciente y es como que ya me desborda.
Ajá, esto de atravesar el inconsciente, por ahí el tema es conectarse con el propio inconsciente. Hay gente que lo puede hacer sola, es un poco difícil, pero quizá pueda hacer. Y hay mucha gente que necesita recurrir a un análisis, a un tratamiento, a una terapia. Y así, ¿de qué se trata un tratamiento psicoanalítico? Bueno, de eso, de conectarse con el propio inconsciente de a poco, ir descubriendo lo que somos, lo que queremos, qué nos está trabando.
Bueno, me parece que está bueno pedirle a los oyentes que si tienen algún tipo de vínculo con esa sensación de lo que es el bajón, la tristeza, lo que comúnmente llamamos la depresión, que por ahí está bueno que nos lo manden en formato de audio al 1166671007 para que nos tire disparadores también para charlar y que vos, Matt, encuentres también algunos casos reales, ¿no? Sí, claro, sí.
Yo mientras tanto, mientras llegan los mensajes, preguntas, dudas o angustias, quería por ahí dar ejemplos, ¿no? Por ahí traer un ejemplo de lo que sería la depresión profunda, la depresión como una patología psiquiátrica, psicológica seria.
Sí.
Recordaba cuando estaba pensando qué decir aquí sobre este tema, hace muchos años, alguien que vino, una mujer que vino a consultar, Y lo que trae es, no podía tener hijos, estaba muy mal con ese tema, no lograba quedar embarazada, ella y su marido hicieron de todo, no lo lograron. Y bueno, trabajamos mucho sobre eso, a su vez ellos por supuesto trabajaron con los médicos, etc. Y llega el gran momento en que viene, abre la puerta del consultorio y me dice: Patricia, felicítame, estoy embarazada. Eso fue muy emocionante, por supuesto. Nos pasamos un montón de tiempo trabajando en eso y de repente...
Le costó mucho llegar a ese embarazo.
Ajá, y de repente lo logró. Pasaron los 9 meses, ella seguía viniendo a su análisis. Tenía algunos conflictos con el embarazo, pero bueno, las mujeres los tienen. En general, por un lado o por otro, las mujeres los tenemos. Y llegó el momento del parto, la internaron... El marido estuvo presente, parecía que todo bien. Parto natural, ni siquiera tuvo un parto complicado. Y como siempre, a todas las mujeres nos traen el bebé y te lo ponen en el pecho. Y bueno, y es lo más hermoso que hay. Una de las cosas más hermosas y sensaciones más hermosas.
Claro, como cuando yo llegué a...
Como cuando vos y tu hermano llegaron.
Bueno, sí, también Tommy vino después.
Un bebé.
Y en el momento en que le ponen el bebé en el pecho a esta mujer, lo rechaza y dice: sáquenlo de acá, no lo quiero.
Ella dice, la madre,
la que había trabajado durante tanto tiempo el embarazo, la que quedó embarazada y fue muy feliz, hizo tratamientos y recibió a este chico y lo rechazó y dijo: no lo quiero ver. No lo quiero, no es mío, no lo quiero, llévenselo. Esta mujer se pasó mucho tiempo, evidentemente, esto más que una depresión posparto, era un poco más grave que eso, también era una depresión posparto, pero bueno, necesitó una internación, ese bebé estuvo con su abuela porque la madre seguía sin querer verlo durante mucho tiempo, el padre estaba bastante borrado, y bueno, después esto... se resolvió un poco, ella volvió a venir al tratamiento y a los 5 años pudo...
Cinco años
que ese chico fue rechazado por ella y ella estaba en una depresión profunda, no podía, ella era maestra, no podía trabajar.
Bueno, ese es un ejemplo entonces de depresión clínicamente diagnosticada,
ajá,
¿no? Diferente ajá. A la sensación de bajón o de tristeza.
Ajá, sí. La sensación de bajón o de tristeza, la tristeza no es una patología, la tristeza es como la otra cara de la alegría. Está bueno ponerse triste cuando claro. Toca ponerse triste. Si te pasan cosas tristes y te reís y estás contento...
Claro, muy raro.
Tenés algún mambo. Habría que diagnosticar eso, digamos. La tristeza por ahí es como parte de lo humano. Está bueno aceptarla, está bueno sentirla y está bueno poder en algún momento ir dar un paso más allá de eso.
Ma, vos algo que nos pareció muy piola, querías traer temas de rock nacional para graficar un poco esto que estás explicando mientras le damos lugar a los oyentes a que nos cuenten lo que quieran contarnos.
Dale, genial.
Tenías un tema para hoy.
Yo tenía un tema que era Rezo por vos. Que es, en realidad es el único tema que escribieron juntos Charlie y Spinetta, dos amados míos, genios totales. Y bueno,
vamos a escucharlo.
Dale.
Y mientras, si quieren mandar preguntas, dudas, experiencias al 11 66 67 107, acá los recibimos. Estamos con mi mamá, la licenciada mamá, al aire en Línea Caliente. Y ahora, rezo por vos.
La indómita luz se hizo carne en mí. Y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Y se
madre, Nico, qué genia, por favor. Me emociona escucharla, es hermoso cómo lo transmite. Muy clara, muy, muy honesta, o sea, se ve que me encanta lo que haces. Así que buenísimo. Y genial el tema que eligió.
Bueno, muchas gracias, mami.
Ay, muchas gracias, si no me di cuenta que estábamos de vuelta, perdón.
Bueno, estamos escuchando Rezo por Vos, tema de Charlie, de Spinetta. ¿Por qué decidiste traer este tema, mami?
Bueno, me parece que esto de me abracé al dolor, lo dejé todo por esta soledad, me parece que es la descripción perfecta de lo que le pasa a alguien, ¿no? Y después quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. También como esta cosa medio como mística en relación a la soledad y ese gran encierro, ¿no? Me parece que estos muchachos sabían de lo que hablaban.
Bien, bien, bueno. Rezo por vos, explicando un poco la depresión, y están llegando varias preguntas, ma. ¿Las escuchamos?
Dale, cómo no.
A ver.
Hola, Caliter, buenas tardes. Una pregunta para la doctora. ¿Todos pasamos por algún momento de angustia existencial?
Bueno, sí, claro, es parte de lo humano eso, ¿no? De ser humanos. Momentos de angustias, momentos en que las cosas no funcionan, en que los planes fallan. en que las parejas nos dejan, en que los trabajos se caen, o simplemente angustia, como lo decís vos, angustia existencial. Nos cuestionamos, ¿soy lo que quiero ser? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? Sí, todos pasamos.
Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo hace una persona que está angustiada por la realidad que tiene que vivir, ¿no? Su realidad económica, el mientras tanto, ¿no? ¿Cómo sería para sobrellevar las obligaciones, la realidad aplastante y el dinero que no le alcanza? Claro, para no caer en una depresión profunda.
A mí cuando me pasa eso le pido plata a mi papá.
Claro. Bueno, pero hay algo en la pregunta que para mí es interesante, que es cierto que hay un vacío existencial permanente y una angustia, pero a veces hay problemas reales, concretos. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo puede uno afrontarlo?
Bueno, es muy difícil generalizar, ¿no? A cada problema una solución. Es decir, que no podría decir todos pueden solucionar los problemas de la misma forma. De todas maneras, alguien que está muy angustiado por el tema del dinero, por supuesto, primero tiene que resolver eso. Y también hay, por ahí como una sugerencia, hay servicios muy buenos en hospitales de psicopatología donde atienden. Yo he atendido mucho a gente con muchas carencias económicas que venían igual a tratar de ser contenidos y pensar lo que les estaba pasando.
O sea que podemos decir que pedir ayuda ya es una manera de intentar salir de la situación.
Pedir ayuda, escuchar a otro, escuchar a alguien que es objetivo, que no es de tu familia ni es un amigo, entonces no te quiere, ni te odia, ni nada, te escucha y está preparado para escucharte y para pensar en algo junto con vos y ayudarte. Claro. De alguna manera.
Sí, lo bueno también a veces de concentrarse en el relato del otro es que te vas de vos, porque a veces estás tan con vos y tus ideas que escuchando al otro un poco dejás de carburar tanto.
Tal cual, sirve estar con el otro.
A ver, tenemos más. Voy a tratar de simplificar. Buenas tardes, Doc. Mi consulta es por mi hijo de 21 años, que lo veo muy, muy introvertido, lo veo con pocas ganas de sociabilizar, arrancó dos veces la facultad, la abandonó, lo veo como sin metas y por eso es como que las pautas que está dando usted me está interesando, así que gracias, Doc. De acá Maru desde Cruce Castelar.
Bueno, hola, Maru, es complicada la parte de los hijos, tratar de hacer algo por ellos y a veces que se haga tan difícil entenderlos y entender lo que les está pasando. Es difícil dar un diagnóstico por radio, ¿no? No es la idea tampoco de este segmento. Sí te diría que hay algo que se parece bastante a una cosa depresiva, que no es lo mismo que una depresión profunda. Un momento depresivo. Por ahí estaría bueno acercarte y ver de qué se trata, si es posible, o hacer alguna consulta.
Ma, hay algunos momentos característicos donde aparece, ¿no? La depresión más que otros. O sea, obviamente puede pasar en cualquier momento, pero pienso un adolescente definiendo su vida con todo ese peso de elegir la carrera y qué sé yo, pasa mucho en esa edad, ¿no? Digo, nos pasó un poco a todos.
A veces son momentos depresivos, ¿no? No hablemos de depresión porque algunos adolescentes efectivamente caen en depresiones muy tremendas y claro, a veces terminan en cosas muy serias.
Vamos a hablar de momentos angustiantes.
Momentos bisagra en la vida de alguien. Alguien necesita a una edad de 17, 18 años, donde es totalmente chico, pichi y no tiene mucha experiencia en la vida, tiene que decidir qué va a estudiar y qué va a hacer toda su vida. Cosa que es un peso enorme. Pero bueno, las cosas están organizadas así. Entonces sí, hay momentos que evidentemente hay mucha angustia, más que en otros.
A ver. Buenas, Caliters. Con respecto a lo que hablaban del vacío anteriormente, ¿cómo hacer para afrontar eso y intentar tener proyectos y poder cumplirlos sin los miedos que siempre se suelen meter entre medio?
Está buenísima esa
bueno,
pregunta.
Me encanta la pregunta, porque la pregunta nos lleva un poco a la idea de el trabajo que uno podría hacer, estaría bueno que haga con uno mismo en una terapia o solo, si puede y se lo puede proponer, en cuanto a conectarse con las cosas que quiere. Hay algo en la depresión o en los estados depresivos en donde se pierde el norte, se pierde el rumbo, se pierde el gusto por lo que se quería, por lo que gustaba, y estaría bueno esto de recuperarlo.
Bien, hay algo muy concreto ahí, que digo, si estás en una situación de bajón, de tristeza, que evidentemente no es la situación de depresión clínica de la que hablábamos, ahí hay una herramienta que uh-huh. de hecho yo uso cuando estoy bajoneado, uh-huh. que es conectarme con cosas de deseo, ¿no? Uh-huh. Cosas que te hacen sentir bien y que de repente ese movimiento empieza a traer a otro movimiento, ¿no? Ajá. Que te saca de esa situación. Hay algo de eso, ¿no?
Está muy buena la palabra movimiento, ¿no? El movimiento que se asocia al deseo. Es decir, que lo que se pierde muchas veces es el deseo. ¿Qué era lo que yo quería para mí? ¿Qué era lo que yo deseaba? ¿Qué deseaba ser? ¿Quién quería ser? ¿Quién quiero ser para la gente muy joven? ¿Qué espero? Y esto se pierde y se entra como una especie de pozo negro, cuando en realidad lo bueno es recuperar el deseo, pensar cuál es el propio deseo, ir por eso.
A veces es difícil de distinguir porque hay mandatos, hay un deber ser y quizás uno ahí se
pierde. No sabe lo que quiere.
Una vez uno se pierde y cuesta encontrarse con el propio sentimiento, ¿no?
Ajá. Sí, yo me acuerdo, justamente hay un ejemplo que quería traer de algo que te escuché decir a vos, justamente, Tommy, bueno, la semana pasada.
¿Qué día que te estoy teniendo?
hoy es el centro, sos el centro.
¿Qué escuchaste que dijo?
Te escuché, Tommy, decir que alguien te había dicho, que me impactó mucho, que no ibas a llegar a nada, y vos dijiste, y mírame a mí, acá estoy, y tengo aire.
Escúchame, mamá.
Mira, yo no me había escuchado.
¿Pero quién te lo había dicho, Tommy? ¿Te lo acordás?
Una profesora, alguien de la familia. No sé quién te lo había dicho.
Ah, lo dijiste el viernes en el Casual Friday. Para vos, que me dijiste que...
Una tía puede ser.
Alguien te lo había dicho. A ver, ¿cuánta gente que escucha eso de algún familiar directo, alguien que se supone que lo quiere, cae en un pozo profundo y dice, no sirvo para nada? Y sin embargo, Tommy está acá. A ver, pero en serio, a mí me impactó eso. Me impacta, me gusta mucho cuando alguien dice a la miércoles con todo lo que digan los demás. Yo sigo adelante.
Nosotros teníamos una tía en Rosario que vivía arriba nuestro, que siempre nos retaba y nos decía que no íbamos a llegar a nada con mi hermano.
Ah, eso es, eso.
Y fuimos tapa del diario por ver qué hacíamos de Rosario y le pegamos la nota en la puerta de la casa.
Ah, ¿fueron tapa del diario? ¿Por
sí,
qué?
Sí, por una serie online que se llama. Ah. Y le tiramos el diario abajo la puerta.
Claro, mirá, tomá.
10 años
tomá,
después.
Tomá, tía.
10 años después.
Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas para una primera columna?
Cuánta revancha también, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo te sentiste, mamá?
Ah, genial. Aparte, ustedes son dos dulces. Me encanta. No,
bueno, gracias, mami. La verdad estuvo muy interesante. Gracias a todos por los mensajes. Está buenísimo, la verdad. Aparte, es algo de temas de los que no charlamos en general.
Y se vienen nuevos pacientes.
Sí, se vienen nuevos pacientes.
Bueno, puede ser. La idea es tratar de trabajar sobre algunos temas, pensar en algunos temas que les sirvan para resolver cosas o intentar resolver o decidir si quieren consultarle a alguien, a algún profesional, por lo que les pasa.
¿Pero vos tenés un lugar de contacto? Todavía no.
Yo tengo mi mail, pero...
Vamos a hacer una casilla de mail. Vamos a hacer una casilla de mail para que puedan contactarse con vos y ahí recibimos...
Claro, ahí yo puedo contestar y puedo lo que sea, pero
¿tenés,
bueno.
¿Tenés eslogan y jingle?
No.
Porque nosotros tenemos la fábrica de eslogans.
Lo podemos hacer eventualmente.
Podemos hacer.
Hoy
tenemos eso.
Hoy tenemos, pero ya tenemos otro emprendimiento, mami.
Bueno.
¿Te vas a quedar a escuchar?
Me quedo hasta el final. Me encanta estar acá.
¡Qué lindo!
¡Hermoso!
Se armó como una familia, ¿no?
Siento que te estás queriendo meter con nuestra familia.
Sí, pero no, te adopto,
como que esta familia
adopto.
Ya está armada.
¿Puedo empezar a decirte mami?
No, ¿cómo decirlo mami? No.
¿Por qué no?
No, decirle licenciada a vos. Mami. O Patricia, señora Patricia.
Señora, con el señora.
Ok, mami.
Bueno, gracias, mami.
Bueno, de nada, gracias a ustedes.
Queda inaugurada entonces la columna de licenciada mamá. The shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat.